Hola, espero que estés bien. Aquí Frances, fundadora de Latinas Cannabinoers, organización sin fines de lucro que tiene como misión inspirar, educar y elevar a nuestra comunidad, resaltando la educación, activismo y emprendimientos de mujeres en la industria. En el 2020 comenzamos la iniciativa de los Virtual Meetups, donde el último viernes de cada mes compartimos con latinas emprendiendo en cannabis. Compartimos con más de 15 latinas de diferentes países, tales como Panamá, Venezuela, México, Colombia, Chile, Puerto Rico y Estados Unidos, mujeres que decidieron emprender en cannabis. Este año 2021 continuamos con esta exitosa iniciativa con el fin de continuar nuestra misión de inspirar, educar y elevar. Conoce sobre sus retos, trayectoria y el por qué decidieron apostar y emprender en esta planta. Les recuerdo que esto fue grabado en vivo y pueden ver el video completo en nuestro website www.latinascannabinoers.com. Espero que disfruten y que se inspiren, eduquen y eleven. Saludos y buenas noches. Aquí Frances de Latinas Cannabinoers. Bienvenidos al Virtual Meetup de abril del 2021. Mi nombre es Frances González, fundadora de Latinas Cannabinoers, una organización sin fines de lucro en Puerto Rico que tiene como misión inspirar, educar y elevar a nuestra comunidad, resaltando la educación, activismo y emprendimientos de mujeres en la industria. Contamos con varias iniciativas para fomentar la inclusividad en esta creciente era verde. En el 2020 comenzamos la iniciativa de los Virtual Meetups, donde el último viernes de cada mes compartimos con latinas emprendiendo en la industria del cannabis. El año pasado compartimos con más de 15 latinas de diferentes países. Y hoy pues vamos a conocer la historia de tres mujeres que decidieron emprender en la industria del cannabis en los países de México, Puerto Rico y España. Conoceremos sobre sus retos, su trayectoria y su decisión de emprender y apostar en esta industria. Antes de comenzar, quiero darles las gracias a nuestros sponsors y a nuestros aliados por su apoyo, en especial a nuestro leve sponsors, Millennia Solutions, por su continuo compromiso a nuestra misión de inspirar, educar y elevar. Sin más preámbulo, quiero introducir a nuestra primera panelista, mejor conocida como Clara Sativa. Clara es periodista independiente, realizadora de documentales y activista de los derechos humanos. Ella es cofundadora de Mujeres Canábicas y de la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas, mejor conocida como REMA. Desde el 2011, ella informa, educa y sensibiliza sobre el mundo del cannabis y la guerra contra las drogas a través de una perspectiva feminista. Es parte del grupo motor del documental Canábicas, el primer documental colectivo de mujeres canábicas del mundo, que reúne a más de 200 voces de 30 países de los 5 continentes. Y nosotros tuvimos el placer de ser parte de ese colectivo de voces en la industria del cannabis. Y quiero darle las gracias a Clara Sativa por su sacrificio. Ya está en España y sé que la hora y la diferencia es bastante grande. Así que gracias, Clara, por estar esta noche con nosotros. Y sin más preámbulo hacia adelante, cuéntanos sobre tu historia en la industria del cannabis.
Hola a todas, compañeras, amigas, hermanas. Hola, Frances, qué lindo reencontrarte, qué lindo verlas a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotras. Intentaré que no se duerman, porque yo estoy un poco dormida, intentaré espabilarme. Me comí un pedacito de chocolate, a ver si me espabilo, porque aquí ya son la más de medianoche. Muchas gracias por invitarme, como decía, y bueno, pues, ¿qué os puedo contar de la trayectoria? Una pregunta, Frances, ¿hablo los 20 minutos o me vas a hacer los bloques de preguntas?
Sí, no, cuéntanos sobre tu trayectoria, cuéntanos que sea un conversatorio sobre ti, sobre tu historia y cómo llegaste a la industria del cannabis.
Vale, no, que no sabía si hablábamos los 20 minutos cada uno directa o nos ibas a ir haciendo preguntas, tipo entrevista.
Sí, cada
¿Ok?
una tiene 20 minutos de segmento y tu
Vale.
agenda está pautada como la primera panelista porque sabemos que si sí estás amanecida como nosotros de
Pues bueno, pues gracias, como les decía. Sobre mi trayectoria, pues me pasaste unas preguntas así orientativas, cómo puedo empezar, de cómo conocí la planta, ¿no? Nuestro primer contacto. Pues yo tengo mi primer contacto con esta maravillosa planta, la cannabis, pues de manera muy natural. Entiendo que como muchas de vosotras vas creciendo. En mi caso fue más en el instituto, cuando me la encuentro en el entorno de amistades. Tenía conocimiento de una tía que había pasado cáncer de mama y pues había utilizado la cannabis para también tratar los dolores de la quimio y bueno, pues por ahí tenía, allí tuve el primer contacto, ¿no? Los primeros consumos, incluso siendo menor de edad, pero sin que me gustase, sin que me llamase la atención. De hecho, tenía en ese entonces pues bastante estigma, ¿no? Y mi percepción de la planta era quizá pues más bien negativa, que era lo que nos enseñaban también un poco bueno, no nos enseñaban directamente nada de la planta en la escuela, ni en el instituto, ni en la universidad, pero nos la encontrábamos alrededor bastante, ¿no? Y entonces pues allí sí que bueno, lo único que tuvimos de educación sobre drogas, digamos, en mi caso personal, en Barcelona, España, soy del año 88, o sea, quizá han cambiado un poco las cosas, pero no mucho. Bueno, pues las típicas, la jornada única una vez al año, en los 4 años de educación secundaria superior, pues unas únicas jornadas sobre información un poco de las sustancias, pero muy sesgada, con mucho estigma, y por eso también mi percepción de aquel entonces de la planta era también un poco pues con el estigma, ¿no? Bueno, pues las personas que la planta solo servía para fumar y que las personas que la fumaban pues era para colocarse y sin más. Aunque bueno, por ahí también tenía un poco el conocimiento de que también se utilizaba en el ámbito medicinal, y entonces, bueno, ahí fui creciendo y mis primeros usos fueron en la universidad, de manera consciente, aunque pues no tenía toda la información que poco a poco en mis años universitarios y hasta que acabé la carrera, pues fui absorbiendo de la planta por también mi propia curiosidad de hacer periodismo, ¿no? Y de ser persona curiosa y querer investigar y querer saber, y pues por allí también empecé a hacer las prácticas al acabar la carrera en medios de comunicación masivos. No me gustó las metodologías y ni tampoco cómo informaban sobre la planta y sobre todas las sustancias en general. Entonces, bueno, pues por ahí empalmó con el segundo bloque de retos y por qué, cómo decidimos emprender en mi caso, pues surge un poco de ahí, ¿no? De terminar la carrera de periodismo y tener mis experiencias como periodista en medios de comunicación masivos y no encontrarme pues en mi camino. Entonces, pues por allí empecé también a descubrir todo el mundo de la planta, todos sus usos, y con compañeros y compañeras comunicadores decidimos pues iniciar nuestro propio canal de comunicación, medio de comunicación de cultura canábica. En español, a través de YouTube, eso ya hace 10 años ya, se dice rápido, ha llovido mucho desde entonces, decidimos crearlo en YouTube, decidimos crearlo en YouTube porque pues en aquel entonces era como la plataforma donde podíamos expresarnos libremente y podíamos pues eso, informar sobre la planta sin sesgos, sin estigmas, sin todos los prejuicios que estamos acostumbrados a escuchar en los medios masivos. Y bueno, pues YouTube perfecto, que fue como bueno, una experiencia muy, muy bonita de crear Marihuana Televisión. Ese fue mi primer emprendimiento canábico con compañeras y compañeras, como os decía, del mundo de la comunicación. Montamos una cooperativa audiovisual porque nuestra modus operandi, filosofía de trabajo y de vida también es más bien en colectividad, de forma horizontal. Entonces, pues mediante la cooperativa Audiovisual Libreinfo, el proyecto principal era el programa de Marihuana Televisión, que consistía en un programa mensual de información canábica con diferentes secciones, desde cultivo, medicinal, la de activismo es la que presentaba yo. Y entonces, bueno, pues estuvimos haciendo información canábica para hacer un buen uso responsable de la cannabis durante muchos años, hasta que empezó la censura, también a través de YouTube. Entonces, sí coincidió además con la regulación en California. Yo estaba allí en California reporteando todo el proceso de regulación y bueno, pues fue precisamente en los meses ya de 2018, enero del 2018. Empezaba la regulación recreativa en California, donde ya todos los dispensarios se podía comprar, ¿no? Siendo mayor de 21 años. Y justamente, que es en ese momento cuando más información canábica se necesita, más educación, ¿no? Pues empieza la caza de la caja, perdón, la caza de brujas de Silicon Valley, todos los canales canábicos, y no solo a Marihuana Televisión, fuimos, bueno, empezaron a cerrar canales en toda España, pero también en Latinoamérica, en Canadá, en Estados Unidos, o sea, fue bastante global. Y nos unimos, pues, todos los canales afectados que nos conocíamos y hicimos bastante ruido también en prensa, no solo canábica, sino, pues, los medios generalistas que nos hicieron caso. Por ahí salimos también en Google News y en Yahoo Noticias y pues no sabemos bien bien también por qué contactamos con equipos de abogados. Bueno, esto es una de las anécdotas, ¿no? De emprendedoras canábicas que seguro que a muchas de vosotras, pues o por Instagram o por el Facebook, también os habéis encontrado con la censura, ¿no? Entonces, bueno, para no comerme todo mi tiempo en la anécdota de la censura, que estaría tiempo, pues prosigo con los siguientes emprendimientos canábicos en los que he estado involucrada como Mujeres Canábicas y REMA, que Mujeres Canábicas, el grupo de Mujeres Canábicas de España, que lo fundamos en 2016, pues en el primer encuentro en el que vinieron mujeres no solo de toda España, sino de varias partes del mundo, en el contexto de las Panavis de 2016, pues ahí nos presentamos, hicimos el primer encuentro, nos presentamos en las conferencias canábicas de Spanavis como grupo constituido, Asociación de Mujeres Canábicas en España, y pusimos la semilla de crear REMA, la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas, porque nuestra filosofía y nuestra manera de hacer activismo, nuestras ideas eran de no solo reivindicar los derechos de las personas usuarias de cannabis y la libertad a la planta, sino también pues, los derechos de todas las personas a usar cualquier sustancia y a que no se nos criminalice por ello, y con el foco de que la guerra contra las drogas, ¿no? Al final es una guerra contra las personas que usamos sustancias, las personas pobres, racializadas, y bueno, una guerra con cara de mujer al fin y al cabo también, que es lo que hemos intentado comunicar y visibilizar en el documental de Canábicas. Que como bien explicaba Frances, también ha participado ella y más de 200 mujeres canábicas del mundo, donde pues explicaban sus testimonios, sus experiencias con la planta, todo cómo es ser mujer canábica en el mundo patriarcal y capitalista en el que vivimos, pero también en el sector profesional canábico, ¿no? Que al fin y al cabo, pues como mujeres canábicas, pues sufrimos, vivimos, experimentamos también lo que sufre o vive, experimenta cualquier otra mujer en cualquier otro sector, porque la sociedad en general, ¿no? Es machista, entonces pues nos toca como demostrar más, trabajar más, en fin, aguantar más que una actitud no muy agradable. Y bueno, pues otro de los emprendimientos fue el documental de Mujeres Canábicas, que surge como proyecto independiente a raíz de varias redes de mujeres canábicas que se juntaron y de mujeres antiprohibicionistas, como son REMA, que es la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas de España, la RENFA, que son de Brasil, Rela Moca, la Red Latinoamericana de Mujeres Canábicas y Canábicas Latinas de Chile, pues nos juntamos estas cuatro redes de mujeres canábicas y antiprohibicionistas con la idea de eso, de visibilizarnos a las mujeres canábicas, no solo de emprendedoras y del sector profesional canábico, sino también a mujeres cultivadoras, usuarias. Y visibilizarnos y reconocernos y compartir nuestras historias y nuestros testimonios y reconocernos y valorarnos en la diversidad, que somos todas súper diversas y esa es la riqueza y lo bonito, ¿no? También. Y bueno, pues muy felices de que el documental que lo estrenamos en vísperas del pasado 8 de marzo, después de que lo tuviéramos un añito en cuarentena debido a la pandemia, porque lo íbamos a estrenar en el Hash Marijuana Hemp Museum el pasado 8 de marzo en Barcelona, que vinieron las compañeras de México, de Chile, expresamente a Barcelona para presentar el documental. Y bueno, pues fue el día antes de que nos confinaran a toda España y a medio mundo, que lo tuvimos que cancelar. Y nada, se pospuso, lo estrenamos hace unas semanas, bueno, ahora ya un mes y pico, y estamos muy felices de que casi 10.000 personas lo han visto ya. Queremos que Canábicas y las historias de estas más de 200 mujeres canábicas, antiprohibicionistas, empoderadas, pues crucen fronteras y se conozcan sus historias, porque son, pues, historias de mujeres coraje y de mujeres luchadoras que bueno, que así creo que es como rompemos estigmas y como educamos y nos inspiramos, educamos y elevamos entre todas, ¿no? Y qué más, qué más. Si me paso de tiempo, me cortan, que no sé bien bien a qué hora empecé. Pero para cerrar un poco, creo que los consejos, ¿no? Frances, preguntabas qué les daríamos a mujeres canábicas que quieren emprender. ¿Termino por ahí o me queda más tiempo? No sé.
Sí, te queda un poquito de más tiempo y quería entonces preguntarte cómo
Dime.
surge el documental Canábicas, porque sé que es un colectivo, pero ¿qué fue esa idea que spark esa necesidad de vamos a crear este documental? Porque sé que fue un proyecto bien arduo, tuvieron el editaje, tantas personas, ¿cómo fue ese desarrollo de esa idea hasta llevarla a cabo?
Pues la idea inicial no era hacer un documental, eso vino después y de sorpresa, porque la idea inicial era simplemente que nos juntamos estas cuatro redes de mujeres canábicas, como os decía, de Latinoamérica, de España. A todas nos unía el amor por la planta, el habernos conocido en diferentes expos canábicas, todas haciendo nuestro activismo y todas compartiendo experiencias de, pues yo en mi empresa o en mi grow o en mi medio de comunicación o en mi marca de semillas X, pues me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, o en las asociaciones canábicas también, pues a la hora de las asambleas, pues que como que todas compartíamos nuestras experiencias de haber vivido experiencias machistas en el sector canábico. Y entonces por ahí dijimos, a ver, el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, pero ¿por qué solo este día? Parece que haya que reivindicar nuestros derechos cuando debería de ser algo de todos los días, ¿no? Entonces por ahí sacamos la convocatoria inicial en enero del 2019 para hacer un vídeo viral, un vídeo reivindicativo, ¿no? Lanzamos una convocatoria por redes pidiendo a las mujeres que nos mandaran un videíto de un minuto con su testimonio y respondiendo a varias preguntas, básicamente que se presentasen, que contasen su exper primera experiencia con la planta o cómo habían conocido a la planta y sus experiencias de si habían vivido o no situaciones machistas en el sector y canábico y en la sociedad en general, cómo era para ellas ser mujeres canábicas, ¿no? Y entonces, bueno, pues la sorpresa fue que empezaron a llegarnos vídeos de muchos países, de muchísimas mujeres, no solamente de estas cuatro redes de mujeres, sino mujeres de países que ni nos imaginábamos que íbamos que iba a llegar nuestra convocatoria. Y entonces, claro, pues nos juntamos con más de 200 vídeos, casi 10 horas de material, y dijimos, es que no da tiempo de hacer un vídeo viral cortito de 3, 5 minutos para el 8 de marzo del 19, que así fue la iniciativa inicial. Y como nos juntamos con casi 10 horas de material, pues dijimos, vale, aquí hay que hacer un documental, incluso salen varios, porque hay un chingo de material, como dirían en México. Y pues así surgió, Frances, la participación tuya y de tantísimas mujeres que se sumaron y que nos contaron, pues no solo en un minuto, sino algunas mujeres pues nos regalaron hasta 10 y 15 minutos de experiencias y de canciones y de performance, porque nos llegaron vídeos de todo tipo, y pues así nos animamos a hacer un documental, porque valía la pena escuchar bien bien todas esas historias, trabajarlas bien, editarlas bien, y pues darle, pues a la hora de hacer un documental, pues darle un cuerpo, ¿no? Unos mensajes diversos en la diversidad que somos todas, pero también comunes en todo lo que nos une y compartimos.
Excelente, ¿no? De verdad, gracias por haber pues comenzado esa iniciativa, y fue bien bonito ver todas esas voces, todas esas mujeres de diferentes países unidas de verdad por esta comunidad canábica. So, para cerrar, ¿qué consejo le darías a mujeres que desean emprender en la industria del cannabis? Basado en tu experiencia, en todas tus anécdotas que has pasado.
Pues les aconsejaría que no pierdan nunca la pasión y el amor por la planta y por el querer educar y sensibilizar a nuestro entorno, a nuestras amistades, familiares, a cualquier persona nueva que conozcas, pues poder hablar sobre la planta, ¿no? Sin estigmas, sin tabús, que bueno, estoy segura que todas vosotras, siendo emprendedoras canábicas, ya lo haréis, ¿no? Habréis pasado ese. Habréis salido ya todas del closet, seguro, pero en el sentido de emprender en el sector canábico y no desesperarse porque llegue la censura, porque nos cierran los grows, porque ahora no nos dejan vender CBD, porque ahora parece que íbamos a regular y a conseguir una ley integral aquí en España o en México o en Argentina, pero parece que nunca llega, que se retrasa y que no es esta, sino, bueno, en fin, la historia interminable. Entonces, no perder nunca la pasión y el amor por la planta y por el querer pues comunicar al mundo las maravillosas virtudes y beneficios que tiene esta planta, y no perder tampoco, pues eso, la ilusión por emprender y por seguir comunicando sobre la planta, porque el mundo en el fondo creo que necesita más gente que ame lo que hace y amando lo que haces, ¿no? Comunicas esa pasión y ese amor, y entonces pues emprender resulta más auténtico y más cercano y más bonito al fin y al cabo, ¿no? Compartiendo y emprendiendo también siempre desde el amor.
Claro que sí, qué bellas palabras. Gracias, Clara Sativa, por estar con nosotros en la noche de hoy. Ya está en España. Antes de que partas, cuéntanos cómo te conseguimos, cómo accedemos al documental. Cuéntanos sobre tus redes y tus plataformas.
Vale, pues os podía haber compartido la pantalla y mientras hablaba veíais el documental, perdón, que estoy tan dormida que me lo había dejado aquí minimizado y se me olvidó. Y mejor ver el documental que, bueno, no sé si lo voy a saber hacer ahora. Bueno, por si acaso me desconecto y sin querer, lo pueden ver en YouTube, está disponible el documental en YouTube, escriben documental Canábicas en YouTube y lo pueden ver directo. De momento no nos han censurado el documental Canábicas, toquemos madera. En redes sociales del documental Canábicas, pues nos podéis encontrar como la Cana Woman en Instagram, en Facebook y en Twitter, mujeres barra baja canábicas en Instagram, son las redes de Mujeres Canábicas y Rema, y luego pues las mías personales como Clara Sativa MaTV en Instagram y Clara Sativa en Facebook, y pues espero que os guste mucho el documental, a las personas que todavía no lo hayáis visto, y que nos ayudéis a difundirlo por doquier, para que llegue al máximo número de personas Y bueno, pues así vayamos abriendo los ojos y esas mentes cerradas, y entre todas y todos consigamos pues devolverle esa libertad a la planta
Claro que
y
sí,
a
muchas
nosotras
gracias
las personas.
por estar con nosotros en la noche de hoy. Por favor, te pedimos que pongas tu información de tus redes en el chat para que nuestros participantes puedan accesarlo. Ahí puse el enlace del documental y de verdad te damos las gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Sabemos el sacrificio que estás, las 5 horas de diferencia, pero te agradecemos por apoyar nuestra misión de inspirar, educar y elevar. Así que gracias, chico, y mucho éxito.
Muchísimas gracias, chicas, a vosotras y éxitos. Intentaré quedarme hasta el final a escucharlas a todas porque, bueno, me apetece muchísimo. Si no, luego se queda grabado, ¿no? Y podré verlo también en diferido, ¿correcto? Vale, súper.
Claro que sí, claro que sí. Así que
Pues
gracias, chica,
besos
y
y
mucho
abrazos y gracias.
éxito. Claro que
Encantada.
sí. Gracias, Clara, mucho éxito. Pues adelante, continuamos con Heidi Sansen. Heidi, ella es una mexicana, ella es licenciada en Relaciones Comerciales Internacionales, también es vocera y empresaria en la industria de cannabis en México. Desde hace 6 años comparte su conocimiento y experiencia profesional en el cambio de la percepción de la gente sobre los efectos que tiene la planta en la salud. Ella también recopila información para la creación de programas educativos con fines investigativos para uso adulto es responsable. Ella es cofundadora de DonPipaDon.com, una empresa mexicana que promueve el arte mexicano en la elaboración de piezas únicas y toda clase de accesorios para un consumo responsable. Ella también establece, pues tiene con la mira de establecer y exigir productos de calidad con los más altos estándares y los materiales para la elaboración de parafernalia mexicana. Ella también trabaja arduamente como activista en México y tiene trabajando pues para continuar esa regulación de consumo adulto allá en México. Y tuvimos el placer de compartir con ella en el 2019. Ella fue parte del equipo auspiciador de Cannabis Salud 2019 allá en México y tuvimos la oportunidad de compartir con ella. Así que muchas gracias, Heidi, por estar con nosotros y adelante.
Hola, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y por el espacio. La verdad estoy muy contenta y sobre todo muy feliz de que estos espacios se estén haciendo cada vez más grandes porque esto es una revolución que ya empezó, que ya inició y que viene con toda la cara de nosotras las mujeres que estamos emprendiendo. La verdad, muchísimas gracias por el espacio. Y Frances, hice una mini presentación porque yo creo que es como más ameno enseñarles un poco de mi trayectoria, mis retos, qué he hecho, quién soy y qué estoy haciendo en la industria del cannabis. Voy a proyectarla para que la vean todos. Tengo acceso, ¿verdad? Ya. ¿Ven mi pantalla?
Sí, vemos tu pantalla, Heidi.
Perfecto. Bueno, pues iniciamos. Yo soy Heidi Sansen, conocida como Heidi Alex en el medio, y llevo aproximadamente ya, vamos a llamar, 8 años emprendiendo en la industria del cannabis. He tenido la oportunidad de conocer la apertura de la industria tanto en Estados Unidos, en Europa y en México. Y pues obviamente después de tener esta apertura, decidí, y por la conexión que llegué a experimentar con la planta, decidí que tenía que hacer algo en México. Eso fue lo que me enseñó la planta cuando la consumí por primera vez. En el momento que la planta llega a mi vida, fue en un momento muy especial y yo estaba atravesando cosas muy difíciles y agradezco que se haya aparecido para mí en esos momentos y me haya dado un mensaje tan bonito que es: recuerda que hay que ser felices y haz lo que quieras hacer mientras seas feliz. Ese fue un mensaje tan bonito y también me enseñó a conocerme a mí misma. Cuando yo enseñé a aprender a conocerme a mí, entendí, comprendí que había una misión y pues bueno, les quiero compartir un poco de la misión que estoy siguiendo y la que voy a seguir haciendo para poder hacer un cambio en esta industria. Todo empieza bajo un proyecto que se llama Don Pipadón. Don Pipadón, como el nombre lo dice, somos los reyes de las pipas a domicilio. El don es domicilio. Nosotros estábamos buscando encontrar un nombre que pegara y que fuera algo diferente, obviamente enfocado en lo que estaba pasando en el 2015 en México. Lo quisimos hacer muy virtual, muy animado, tratando de romper un estigma y entrando a una industria lúdica con el objetivo de dar un ejemplo o que haya algo detrás. Esta plataforma, aparte de ser la head shop de confianza en México, estamos fomentando y estamos buscando impactar con el arte mexicano en el mercado, ya sea nacional como internacional. Buscamos que tengas las mejores piezas artísticas con los mejores accesorios, todo en delivery, porque sabemos y pues conocemos la industria que en estos momentos, por el estigma que vivimos, es más fácil el uso en delivery que en físico. Y sobre todo la gente lo hace más, no quiere ahorita todavía poner rostros a su consumo. Entonces, conociendo nuestro mercado, decidimos que de esta manera lo podíamos hacer. Y bueno, tratando de buscar los mejores estándares de calidad, porque también nosotros somos consumidores y a nosotros nos importa tanto el uso medicinal como el uso lúdico, que todas las personas que vayan a entrar a nuestras piezas sepan que están seguros y que van a estar 100%, tanto su flor como la pieza va a ser 100% garantizada, que no va a tener químicos. Bueno, Don Pipadón, ¿cómo empieza? Aquí les quiero mostrar una foto. Si se fijan, soy la única mujer en esa foto. Este es el equipo de Don Pipadón. Somos los fundadores de esta marca en México. Esta idea surgió 100% de una idea de cada uno de estos universos bellos que yo adoro y agradezco que están, porque son parte de este proyecto y creen en mis ideas locas para cambiar el mundo. Apoyan mucho a las mujeres. Saben que la cara de la industria del cannabis es de mujeres y ellos están a favor de que siempre, siempre, siempre estemos haciendo ruido juntas. Y yo también aplaudo que haya hombres como ellos que nos apoyan, porque así debería ser de normal y ellos también son parte de este ejemplo. Entonces, como ven, somos estos cuatro individuos que somos consumidores y estábamos buscando crear un impacto en nuestra sociedad, rompiendo el estigma y enseñándole bajo nuestro ejemplo a la gente que somos profesionistas, somos consumidores, pero también somos emprendedores y que no tiene que estar peleado el estigma que tiene la gente, que al contrario, podemos enseñarles dentro de la industria de recreativa que se puede haber emprendimiento y puedes generar empleos y que puede ser algo sustentable, que no le estás haciendo daño a nadie y tampoco estás en la parte ilegal. Esto es un poco de Don Pipadón que les quiero compartir. Son algunas de nuestras piezas que nosotros tratamos de buscar. Queremos jugar y divertir. Sabemos que como consumidores, nuestras piezas son nuestro juguete y tenemos una conexión con ellas. Entonces, queremos mostrar un poco de arte. Nosotros tratamos de tener un acercamiento con todos nuestros artistas, brindándoles que tengan un espacio y que muestren todo el arte que hay para que en su momento esto también se vuelva exportación y llegue a competir. Ha generado empleos, estamos generando empleos en la industria del cannabis, en la parte recreativa, y nos da mucha felicidad porque no estamos haciendo nada malo, lo vuelvo a repetir, estamos enseñándole a la gente que estamos creando empatía con la sociedad y creando una industria que va a generar mucho empleo. Creo que ahorita es lo que estamos buscando todos, ¿no? Estamos hartos de todas las noticias de COVID y creo que todos los países están buscando cómo reactivar sus economías y pues esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo empatía en nuestra sociedad, tanto en México como en el mundo. Y como dice aquí, cada pieza tiene una historia detrás. Cada pieza sabemos de dónde viene el vidrio, quién lo hace, qué artista es, qué tipo de material. Todo, todo lo controlamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscamos, que tengas los mejores accesorios y jugamos con el arte. Esto es un poco de los retos que yo he enfrentado o hecho en mi trayectoria dentro de la industria del cannabis en México. He tenido la fortuna de ser asesora en la regulación federal de la cannabis desde inicios de todo esto en el 2016-2017, que empezó el movimiento más radical, después de que viene todo lo de la jurisprudencia. Y pues bueno, ahorita tenemos un gran avance. Eso me pone muy feliz y la verdad he estado muy atenta porque siento que es importante que también tengamos un acercamiento no solo político, sino como consumidores y como activistas y empresarios para exigir y que ellos comprendan como autoridad qué queremos, porque ellos todavía tienen mucho estigma y me da mucha alegría ser parte de esto, porque esto lo estoy haciendo principalmente por mi país, que necesita una oportunidad. Bueno, también he sido activista con enfoque de consumo responsable y lo estoy haciendo bajo mi ejemplo. En México, la forma de consumir cannabis en estos momentos todavía hay prohibiciones. La parte que tenemos avanzada es el uso médico, medicinal. En la parte de consumo personal lo puedes hacer y estoy feliz de comentarlo y por eso quiero invitar a la gente. Puedes someterte ante la autoridad para que puedas tener un permiso que te dé el autoconsumo. ¿A qué se refiere esto? Que puedes tener autocultivo en tu casa para que tú puedas hacer con la planta lo que necesites, excepto venderla. Y eso la verdad es algo que me pone muy feliz porque ya te puedes someter en México y el consumo libre es algo muy importante porque tanto pacientes como personas que lo hacemos de manera lúdica vamos a poder tener acceso sin ser criminalizados. Bueno, esto es un poco de lo que he hecho. He tenido la oportunidad de estar en copas canábicas, en eventos innovadores en México, viajar por el mundo con mi hermana Lorena, que la verdad la quiero mucho, le agradezco muchísimo que me haya abierto las puertas y que crea en mí demasiado como yo creo en ella. Ella también ha hecho un gran trabajo. Algunas de las exposiciones, gente internacional como Steve DeAngelo, que la verdad me ha apoyado muchísimo en esta industria. Aquí la campaña de las poderosas, en México, aquí tenemos a Polita, está Polita, estoy yo, Canavoz, Lorena, varias mujeres que estamos apoyando que esta regulación avance. Les quiero comentar sobre este movimiento, por favor, si tengo tiempo o no tengo tiempo, avísenme, ya voy a acabar. Les quiero comentar sobre esto que se llama Revolución con Flores. La Revolución con Flores es un movimiento que iniciamos mi amiga Ben, Canavoz y yo, con el objetivo de darle una cara nueva a también hacer empatía en México. La revolución con flores significa revolucionar mediante la planta. No solamente la planta de cannabis, sino todas las plantas medicinales que tenemos a nuestro alrededor y que va liderada por las mujeres. Este es un movimiento que lo queremos hacer internacional. Esto es un movimiento que no queremos que pare. Esto es una revolución. Todas nosotras estamos educando, estamos hablando del tema. Esto es una revolución que vamos a educar con flores. Esto es para las nuevas generaciones y esto es para nosotras mujeres que hemos hecho que esto suceda. Entonces, esto es un poco de lo que les quiero compartir. Métanse, revisen todo este movimiento que se está creando. Estamos contentas de que ya fue internacionalmente, hemos salido en medios internacionales. Entonces, queremos que esta revolución la hagan de ustedes también, por favor. Y bueno, esta es otra plataforma que muchos seguro conocen. Dentro de mi trayectoria, Don Pipadom se acerca a uno de los institutos de cannabis e importantes en Colorado, que tiene un programa de sommelier, lo tenemos en español, eso nos pone muy contentos. Hicimos un acuerdo, somos embajadores, el equipo aquí está, somos los embajadores de esta plataforma en México y pues estamos tropicalizando el contenido en inglés al español para que también todas las personas tengan acceso. Y ahora que, como les comentaba, que puedes tener tu uso lúdico de la sometiéndote a tu permiso, que la gente comprenda y entienda cómo sembrar, qué debe conocer, cómo debe saber cómo es su flor, qué es cáñamo, qué es marihuana, y pues todo lo estamos bajando y tropicalizando al español y estoy muy contenta que estemos logrando esto también. Y pues en estos 6 años también, en mi experiencia, bajo todo lo que les he contado, también tenemos una consultoría donde va estrictamente esta consultoría con el reglamento de cannabis medicinal que se acaba de publicar este año, el 12 de enero del 2021. Estoy muy feliz porque ya eso es un gran avance. Tenemos un reglamento de cannabis medicinal en México y la ley federal está en proceso. Entonces, pues ahorita lo que bajo mi experiencia y lo que yo he hecho, estoy buscando tratar de ayudar y educar a la gente bajo mi experiencia, bajo mi conocimiento y bajo todas las certificaciones de educación que he podido tener en estos momentos y pues obviamente seguir aprendiendo, pero este creo que es el mejor ejemplo que puedo yo dejarle a todas las mujeres, hombres, todos los que quieran emprender de la industria del cannabis. Esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo. todo mundo puede emprender, todo mundo puede buscar. Es un ejemplo de también enseñarles que otras industrias pueden ser parte sin estar peleadas y que la industria es demasiado grande y tenemos muchísimo por recorrer. Y pues, bueno, esto es un poco de lo que es Heidi Alex.
Muchas gracias, Heidi. De verdad que es impresionante que, pues, que a través del tiempo ya la regulación por fin de México se dio a paso y todos los emprendimientos y todo el apoyo que en realidad pues podemos tener, como siempre decimos y como tú muy bien dices, hay espacio para todos, hay espacio para todas crecer y espacio para definitivamente traer nuestros conocimientos, nuestras destrezas y aplicarlos en la industria del cannabis. Tenemos unos minutitos, o quería preguntarte sobre qué retos en específico o qué obstáculos tú has tenido con la perspectiva de mujer como latina en la industria del cannabis.
¡Wow! ¡Qué pregunta tan fuerte! Creo que no voy a ir muy alejada a lo que hemos vivido todas nosotras. Desgraciadamente vivimos, bueno, toda Latinoamérica, el Caribe, tenemos una historia muy parecida. El machismo todavía es algo que nos frena y nos veta a esto. Yo creo que ese ha sido uno de mis mayores retos porque ser mujer en mi país da miedo todavía en este siglo XXI. No puedo creer, hace unos días le decía a mi mamá que no puedo creer que en siglo XXI esté peleando por una igualdad y por estar segura en las calles. Entonces, eso ha sido como el gran reto, pero no tengo miedo tampoco. Sé que las cosas cuando las haces bien e impones e incomodas, a veces eso es el miedo que a la gente le puede provocar y más bien, yo creo que ese ha sido un gran reto y el gran miedo de muchas mujeres en México en el emprendimiento, pero no pasa nada, es parte de, entre más seamos nosotras, esto va a cambiar y es parte del estigma, es parte de la cero educación que hay al tema y sobre, pues yo creo que aquí lo más importante sería que empecemos a hacer más ruido y empecemos a darle cero publicidad a todas esas voces que no ayudan, sino las mujeres o los hombres que estén a favor y que estén haciendo las cosas. Ese ha sido uno de los mayores retos y muchas veces gente me pregunta, ¿no te da miedo? ¿No sientes que algún día va a pasarte algo? Y le dije, mira, lo único que te puedo decir es que amo lo que quiero, amo lo que estoy haciendo y la planta es más del estigma que tú tienes. Te invito a que la conozcas, te invito a que rompas esos paradigmas y te conozcas primero a ti mismo y veas todas estas bondades que tiene la planta. Como pasó en el Reefer Madness, yo creo que podemos empezar a hacer una campaña de marketing y empezar a contar la verdadera historia de la marihuana.
Excelente, excelente. Claro que sí, Heidi. De verdad te agradecemos por tu tiempo, por todos tus emprendimientos y esperamos vernos pronto allá en México o pronto, una vez esta pandemia se estabilice, podremos viajar y abrazarnos y compartir, ya que pues siempre apoyamos todos los emprendimientos de mujeres canábicas y continuar apoyando todo lo que es el emprendimiento, el activismo y la educación en ellas. Así que muchas gracias, Heidi, por tu tiempo. ¿Cómo te conseguimos? ¿Redes sociales, página web? Cuéntanos.
Sí, claro, pueden seguirme en Instagram como Heidi Alex, donpipadom.com, ahí pueden ver sus piezas. Tenemos también envíos internacionales y Don Pipadom también en Instagram, ahí nos pueden encontrar.
Ah, pues claro que sí, Heidi, acuérdate de poner en el chat la información. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por tu apoyo a nuestra misión de inspirar, educar, elevar. Así que gracias, Heidi.
Gracias.
Claro que sí, pues continuamos en la noche de hoy con nuestra tercera panelista, Ingrid Schmidt. Ingrid es una líder boricua visionaria con unas fortalezas específicas en el área de financiamiento comercial y residencial. Ha tenido habilidades administrativas con estricto cumplimiento normativo. Luego de una exitosa carrera, Ingrid ha lanzado múltiples empresas, destacándose como una de las líderes más reconocidas en la industria del cannabis en Puerto Rico. Su pasión por empoderar a las personas a través de la educación y por establecer una industria sólida que contribuya a la calidad de vida de los pacientes, lo cual le ha llevado a ganarse el respeto y admiración de los compañeros, incluyéndome a mí y todos los compañeros en la isla que hemos trabajado con ella. Así que gracias, Ingrid, por estar con nosotros con la noche de hoy. y estamos locos por escuchar tu historia y tu trayectoria en la industria del cannabis. Adelante.
Gracias a ustedes y gracias, ¿verdad?, por acompañarnos en esta noche. Mi historia en el cannabis es bastante peculiar. Como leía Frances, yo vengo de una carrera bancaria bien exitosa. Llegué en Puerto Rico a dirigir y a ser presidente de bancos y a dirigir toda la banca comercial de bancos internacionales, un banco internacional. Y digo esto no por poner megaloncito, sino porque venía ya con una base de estar luchando porque nos trataran igual. Porque en el mundo de la banca, por muchos años, también fue muy, muy machista, especialmente en Puerto Rico. Y pues imagínense una muchachita joven tratando de abrirse paso dentro del mundo de la banca, pues fue bastante difícil. Me tomó esfuerzo, me tomó mucha educación poder demostrarle a mis compañeros varones que teníamos las mismas capacidades y que no estábamos aquí para pelear entre nosotros, sino para poder ofrecerle a nuestros clientes, ¿verdad?, los mejores servicios y productos desde ese punto de vista de la banca. Así que, ¿cómo llego a la industria del cannabis? Pues es bastante curioso porque después de una trayectoria en la banca decido prejubilarme y comienzo con una firma de consultoría que nada tenía que ver con cannabis, tenía que ver con estructuras de financiamiento, tipos de reingeniería de diferentes compañías para poder ayudarlos a hacer presupuestos, a buscar reorganizar, etcétera. Y en ese momento llega a nosotros una división del gobierno de turismo de Puerto Rico que tenían unos inversionistas que querían entrar en Puerto Rico porque se acababan de enterar que se había firmado una orden ejecutiva para comenzar el negocio, ¿verdad?, o la industria de la marihuana medicinal en Puerto Rico. Inmediatamente, siempre hablamos, ¿verdad?, de las estigmas. Yo le digo a mi socia, que es otra mujer poderosa, que algún día espero que la tengan aquí y la puedan conocer, que se llama Noemí Pérez, le digo, bueno, tú sabes cuál es mi background, tú sabes que yo soy líder en la iglesia, que tengo un puesto en la junta de directores, yo no voy a bregar con marihuana, eso te toca a ti, brégate con eso, yo sigo trabajando la parte que tiene que ver con las estructuras de financiamiento y las revisiones de portfolios y todo este tipo de cosas, porque yo con eso no, de verdad que no me quiero involucrar. Recibimos a la persona, empecé tras bastidores a ayudar, ¿verdad?, a mi socia con esa visita y me siento con ella y lo primero que me dice esta persona es cómo a través de la marihuana su mamá pudo tener una muerte digna, porque su mamá era una paciente de cáncer, llegó un momento que no podía utilizar más opioides ni más opiáceos y a lo que tuvo que recurrir fue a la marihuana y que eso le permitió tener una muerte digna. Inmediatamente, como son las cosas de la vida, yo, ¿verdad?, me choco contra una pared porque mi mamá murió de cáncer, de un cáncer terrible, y en las últimas semanas de vida de mi mamá, precisamente esa fue la experiencia que viví, ya no le podíamos dar más medicamentos porque no lo aguantaba, su cuerpo no toleraba más ese tipo de medicamentos, no le podían dar más demerol, no le podían dar más morfina, porque si le daban más, pues podíamos perderla. Así que yo dije, wow, qué lección me está dando la vida. Esta es la primera lección que me da esta planta. Y de esas cosas de la vida, mi formación, a pesar de que mi experiencia profesional fue en la banca y en finanzas, y yo hice una maestría posteriormente en todo lo que era mercadeo, estadísticas y ese tipo de cosas, la realidad es que mi formación inicial fue en ciencias naturales. Así que mira, la vida, esta es la primera, el primer consejo que le quiero dar. La vida se encarga de llevarte a donde tú tienes que estar. Así que yo digo, bueno, yo estudié ciencias naturales, por algo es, déjame ponerme a estudiar. No quiero hacer lo que tanto critico, que es formarme una preconcepción en mi mente sin poder estudiar y entender. Y cuando empiezo a estudiar y entender y empiezo a leer y me empiezo a involucrar con pacientes, mi vida cambió. Mi vida cambió. O sea, el yo ver cómo esta planta le estaba dando calidad de vida a diferentes pacientes, que en muchos casos, no solamente pacientes terminales, en muchos casos permitiendo que pacientes pudieran reinsertarse en la vida laboral porque tenían un alivio que los permitía volver a trabajar o tener una calidad de vida junto con sus familias porque eran personas o que estaban con unos procesos depresivos muy grandes o personas que tenían padecimientos con mucho dolor que los estaba aislando de su vida social y cómo esta planta les estaba permitiendo reincorporarse a una vida activa, pues eso cambió mi vida totalmente. Así que de ahí yo dije, y me tuve que admitir, ¿verdad? Y eso es parte de nuestro crecimiento como seres humanos, es admitir nosotros mismos. Yo dije, si yo hubiera estado en aquel momento con este conocimiento en que mi mamá estaba padeciendo de tanto dolor, yo hubiera sido la primera que hubiera hecho lo que fuera, aunque en Puerto Rico no estaba legalmente, por proveerle a mi mamá una calidad de vida y una muerte digna sin tener que estar viviendo un dolor tan terrible como el dolor del cáncer. Así que mi vida cambió. Y de estar totalmente con una estigma grandísima y decir que no iba a trabajar en esto, me convertí en una advocate completamente. Cuando les digo advocate, les digo que formamos la Asociación de Cannabis Medicinal de Puerto Rico, la cual me honré en dirigir y presidir por 2 años. En el proceso de la aprobación de la ley en Puerto Rico, porque gracias a Dios en Puerto Rico ya tenemos una ley, y aunque es medicinal, estrictamente medicinal, contamos con un instrumento legal que faculta a nuestros pacientes a utilizar el cannabis. Visité cerca de 51 legisladores para poder explicarle por qué era bueno que en Puerto Rico tuviéramos una ley, por qué había que darle una plataforma digna a nuestros pacientes y no seguir empujándolos en el mercado negro a buscar medicamentos. Así que trabajamos con los legisladores, trabajamos directamente a través de la asociación con los pacientes, hicimos reclutamientos de pacientes multitudinarios para que pudieran acceder a el programa de cannabis medicinal en Puerto Rico de una manera más fácil y de una manera más ágil. Y montamos como primera parte una firma de consultoría donde no solamente ayudamos a los empresarios que quieran montar su negocio de cannabis, sea en dispensario, cultivo, manufactura, laboratorio o cualquiera de las áreas que quieran incorporarse, sino que a través de esa firma de consultoría, varias veces al año, hacemos reclutamientos multitudinarios de personas para el programa de pacientes y lo que hacemos es que levantamos auspicios para abaratarle y en muchos casos darle el acceso al programa a los pacientes de forma gratuita. Eso lo hacemos a través de nuestra empresa Puerto Rico MedCannabis. Y cuando comenzamos con Puerto Rico MedCannabis con esa visión, nos dimos cuenta que mucha gente quería formar parte de la industria, había muy poca oferta de educación. Así que ahí es que decidimos unir fuerzas y hacer lo que hoy conocemos como CannaWorks Institute. Y CannaWorks Institute es un grupo precioso donde hoy por hoy, comenzamos 2 o 3, pero hoy por hoy tenemos una facultad de profesores, ingenieros, agrónomos, cultivadores, abogados, médicos. Y hoy tenemos más de 25 profesores donde todos los meses ofrecemos cursos, no solamente los que son mandatorios para poder formar parte de la industria en Puerto Rico, porque en Puerto Rico la ley te exige que para poder trabajar en uno de estos establecimientos tienes que tener una licencia y tienes que cumplir con unos cursos, sino que hemos ampliado nuestros cursos, nuestro currículo, y hoy ofrecemos más de 25 cursos activamente a todas las áreas de el cannabis medicinal, entiéndase cursos para los médicos y los profesionales de la salud, para las personas que trabajan en cultivo, para las personas que trabajan en laboratorio, para las personas que trabajan en manufactura, en dispensario o cualquier persona que quiera entender el programa y que quiera de alguna forma insertarse a él. Así que, por último, les comparto que esa misma visión y ese mismo anhelo de querer educar y de empoderar a la gente a través de la educación pues rindió sus frutos y tuve el honor de ser elegida por el gobernador de Puerto Rico para formar parte de la Junta Reglamentadora en Puerto Rico y poder desde ese lugar llevar un mensaje y poder seguir rompiendo estigmas que aún las personas que estaban dentro de la Junta no entendían de lo que se trataba el programa y a veces tomaban decisiones que iban en contra del programa porque no sabían el impacto que tenía. Y para mí fue un honor y un privilegio poder explicarles y llevar esa voz a la Junta para que cuando se tomaran decisiones no fueran detrimentales al programa y a los pacientes. Así que ahí le di un snapshot de verdad de lo que yo estaba haciendo.
Excelente. ¿Y cómo poco a poco se van desarrollando estas diferentes emprendimientos? ¿Cuáles fueron los retos o en qué área tú tuviste los obstáculos o las situaciones más retantes en las diferentes emprendimientos que tienes?
Pues mira, lo primero que te tengo que decir es que obviamente no es solamente en México, Heidi, no es solamente en España, Clara, también Alejandra, también en Puerto Rico, pues lo primero, el machismo, ¿verdad? Hablar de cualquier tema, no solamente de la marihuana, ¿verdad? Pero destacarte, llegar a posiciones importantes o tocar puertas importantes, pues siempre vas a recibir, ¿verdad? Un poco de rezago. Así que poder abrirnos paso como mujeres, pues no, ¿verdad? No fue tan fácil. Pero yo te diría que la parte más difícil fue cuando inmediatamente, por yo ser tan vocal en mi exposición de base de fe, el yo ser tan vocal en esa área y estar expuesta a muchos trabajos comunitarios a través de la iglesia a la que pertenezco y que hoy milito, pues inmediatamente empezó la crítica abierta del sector más conservador, decir, pero ven acá, y esta no es cristiana, pero ven acá, ¿cómo es que es esto? Esto no mezcla la iglesia con la marihuana o con el cannabis, ¿cómo no mezcla? Y poder educar no solamente a, ¿verdad?, a quien es mi líder religiosa, que es mi pastora, yo soy de una iglesia de discípulos de Cristo, que es evangélica, solamente educarla y poder abrirle y explicarle que esto no era una cosa a lo loco, que esto era algo regulado, que estaba bien, que estábamos pensando en los pacientes, que queríamos, que teníamos una visión, que no estábamos haciéndolo, ¿verdad?, porque sí, porque nos parecía, sino porque entendíamos que era bien necesario en nuestro país. Yo, ¿verdad?, sé que estamos hablando en muchos foros del uso adulto. Sin embargo, yo les tengo que decir cuál es mi visión de Puerto Rico. Los que escuchan y conocen un poco de Puerto Rico saben que hemos vivido desde huracanes, época violencia, crisis financiera severa, temblores y cuántas cosas más. Y yo les tengo que decir que hoy yo me atrevo a decir sin ningún problema que todo el que está entrando y usa en Puerto Rico el cannabis, aunque dice que es por uso adulto y recreacional, es por un tema de buscar sentirse mejor, de lidiar con la ansiedad, de lidiar con el estrés con el que estamos viviendo, con las condiciones con las que estamos viviendo. Así que cuando a mí me preguntan, no, ¿qué tú crees de uso adulto? Como yo conozco a mi gente, yo sé que en Puerto Rico son bien conservadores y que convencer a la legislatura de entrar ahora mismo en un proyecto recreacional es tan difícil, yo siempre les digo, mira, es que en Puerto Rico, aunque tú creas que lo estás usando recreacional, lo estás usando medicinal, porque lo que quieres es sentirte mejor. Y por ahí voy educando el por qué una persona que se medica o se automedica lo puede hacer y ser completamente funcional y poder estar completamente integrado a una vida laboral, a una vida social, a una vida familiar y todo su entorno.
Wow, excelente. Y pues como mucha gente aquí a lo mejor no conoce, pero Puerto Rico sí somos una isla bien conservadora y saber que a pesar de todo eso, en el 2017, en el 2015 se da paso, en el 2017 se hace ley en lo que es el cannabis medicinal, de verdad que es un progreso enorme para lo que es en la isla. Ingrid, tenemos unos minutitos y quería entonces preguntarte que comentaste algo bien interesante, lo que es la perspectiva un poco más conservadora en cuanto a lo que es tu fe. Y cuéntanos cómo fue ese ese reveal, o sea, cómo tú das paso a tu iglesia, a tu comunidad, y le dices, mira, voy a emprender en la industria del cannabis, aquí pues hacen muchos medios, cuéntame cómo ellos se enteran y cómo fue esa interacción y cómo tú pudiste educarlos, cómo llegaste hacia ellos.
Mira, fue algo bien lindo, fue algo bien lindo, bien natural. Cuando yo tuve esta reacción, ¿verdad? Y este encontronazo conmigo, con mis convicciones, y vi lo tanto bien que le puede hacer esta planta a las personas, desde el punto de vista, como dije, de enfermedades específicas, pero también desde el punto de vista del estrés en el que vivimos, del que provoca insomnio, que provoca tanto malestar. Yo decidí que definitivamente nosotros teníamos que llevar este mensaje y que teníamos que gritar a los cuatro vientos que esto tenía que parar de ser demonizado, que esto le podía dar calidad de vida a la gente. Así que cuando nosotros empezamos a tocar base en Puerto Rico, nos dimos cuenta, en ese momento no había ni una licencia radicada en Puerto Rico todavía de establecimientos de cannabis. Estaba comenzando. Esto es enero del 2015. Y ahí nos dimos cuenta que había mucha gente que sí estaba interesada o gente que estaba preparando sus licencias, pero como decimos, ¿verdad?, en el argot de la calle, estaban en el closet. Era como que tú ibas a, por ejemplo, un empresario bien importante de Puerto Rico que estaba entrando y te decía, no, porque lo que pasa es que yo lo tengo calladito, estoy, no, creo que voy a hacer un cultivo. Y yo, pero ¿por qué es que no lo decimos? ¿Por qué es que no hablamos? Y ahí surge el primer evento, una conferencia en el Ritz-Carlton en Puerto Rico de cannabis medicinal, donde dijimos, tenemos que hacer una plataforma digna para que todos estos empresarios salgan y digan, y vean, ¿sabes?, que esto es un tema serio, que esto es una industria seria, que se están tomando todas las medidas. Cuando llamamos al Ritz-Carlton en Puerto Rico, nos dijeron que si estábamos locas, que llamáramos a los headquarters en Nueva York, que ellos en Puerto Rico no iban a tomar una decisión como esa. Y nosotras dijimos, ah, pues no hay ningún problema, llamamos, agarramos el teléfono y llamamos a Estados Unidos. Le tuvimos que explicar que allí obviamente no iba a haber consumo porque en Puerto Rico todavía no era legal, pero llamamos y nos dijeron, mira, nos parece interesante, siempre que se sigan estos cuidados, no tenemos ningún inconveniente. Y ahí se dio el primer foro, la primera convención en Puerto Rico de cannabis medicinal. El furor fue increíble, o sea, nosotros tuvimos que cerrar las puertas y no pudimos admitir más nadie porque el hotel nos dijo no podemos permitir el paso de más personas. Y ahí dijimos, hay interés, hay que educar. Y entonces es que cuando vemos esta exposición, yo me tengo que sentar en mi iglesia, llamo a mi pastora y le digo, necesito una reunión contigo. Y cuando me siento con ella, le digo, mira, yo sé que yo soy aquí líder, yo sé que yo dirijo unos grupos especialmente musicales dentro de la iglesia, pero yo estoy convencida que yo tengo que educar desde un lugar serio, desde un lugar de convicción a la gente que me rodea. Así que próximamente va a salir esto, me van a ver en los medios, me van a ver en las redes, y yo no tengo inconveniente en que si tú entiendes que yo tengo que back off, ¿verdad?, que sentarme un rato en la iglesia y no tener exposición pública, porque mi intención bajo ninguna circunstancia es que la iglesia se vea en un proceso expuesta porque una de sus líderes está involucrada en un tema y la gente no lo entienda. Mi pastora fue muy hábil y enseguida me empezó a hacer preguntas. Y ven acá, Ingrid, ¿esto implica esto? ¿Cómo es esto? ¿Y este reglamento? ¿Y cómo es que se va a controlar esto? ¿Y esto? ¿Y cómo los niños? Y cuando yo le empecé a explicar, me dio un espaldarazo. Y para mí fue la cosa más linda, porque de venir de una mente bien conservadora, que ella me dijera, qué bueno que gente seria como tú van a estar involucrados, porque sé que la educación va a ser responsable. Así que de ahí en adelante te tengo que decir que inclusive ella misma, personas que teníamos muy enfermas, me dijo, mira, Ingrid, esta persona ya ha intentado todo, me gustaría ver si el cannabis es una posibilidad para ella, y hasta personas de la iglesia tenemos certificadas dentro del programa que están utilizando el cannabis para sus condiciones debilitantes. Así que ha sido una experiencia bien linda. De venir altamente criticada por estar mezclando una cosa con la otra, a que la gente se eduque y que vaya cambiando esa perspectiva y ver que esto no tiene nada que ver con religión, esto tiene que ver con que nosotros, nuestro cuerpo humano está preparado para recibir cannabis. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide donde esos receptores no están en los tallos cerebrales, por eso no hay muertes por consumo de cannabis, incluyendo sobreconsumo, y que en la medida en que seguimos educando responsablemente, van a ser más las personas que van a poder disfrutar y que van a poder obtener los beneficios de esta maravillosa planta.
Excelente, wow, qué testimonio, cómo nosotros podemos ser entes de cambio en nuestra misma comunidad y ver de, pues, cómo nuestro ejemplo, o sea, cómo nosotros inspiramos, educamos y elevamos y somos entes de cambio en nuestra comunidad y en nuestros respectivos nichos. Así que, para culminar, Ingrid, ¿qué consejo le darías a mujeres que desean emprender en la industria del cannabis a base de tu experiencia?
Yo creo que nosotras estamos equipadas para lograr lo que querramos. Yo creo que al revés, yo creo que en un mundo como este y en una industria como esta, nuestra sensibilidad femenina nos puede hacer destacarnos. Así que yo lo primero que le digo es que estudien, que se orienten, para cuando vengan esas voces de ignorancia que siempre van a llegar, nosotras con educación, con fuerza y con seguridad podamos debatir nuestros criterios y podamos seguir ganando adeptos y seguir ganándonos el respeto de nuestros pares y de aquellas personas que aún no creen en esta planta, que puedan darse cuenta de que nosotros no hablamos por hablar ni lo hacemos porque sí, sino porque verdaderamente tenemos una convicción. Esa sensibilidad nuestra, pongamos el corazón en todo lo que hacemos y estoy segura que todo lo que quieran emprender o hacia donde quieran llegar sus empresas, lo van a poder lograr. Nosotros comenzamos con un grupo bien pequeño, como les dije, hoy tenemos 3 firmas dedicadas completamente al cannabis, 2 de consultoría, 1 educativa, estamos abriéndonos pasos fuera de Puerto Rico y eso ha sido gracias a esa educación, a que cuando hablamos, lo hablamos con conocimiento y que cuando nos debaten con ignorancia, podemos corregir con nuestra sensibilidad y con el amor que nos lleva a hacer todo lo que nosotros hacemos.
Excelente, Ingrid, gracias por tus palabras y gracias por tu tiempo. Quiero agradecer a todos que están en la audiencia en el día de hoy y a todos nuestros panelistas por compartir con nosotros. De verdad que ha sido una experiencia bien inspiradora conocer a cada una de ustedes que hayan sacado el tiempo para decirnos sus historias, cómo decidieron emprender en la industria del cannabis y sus diferentes perspectivas en sus diferentes países. Así que le quiero dar las gracias, Ingrid. Recuerda pues poner dónde te conseguimos, las diferentes plataformas sobre tus emprendimientos. Cuéntanos.
Sí, acabo de poner mi email. Con mucho gusto ahí me pueden escribir. Ingrid@cannaworkspr.com. Estamos tanto en Instagram como en Facebook, en Twitter y próximamente en TikTok bajo Cannaworks. Tenemos una división ahora de staffing, una agencia de empleo donde colocamos personas que se educan dentro de las diferentes empresas. Así que también tenemos redes de Cannaworks Staffing y Puerto Rico MedCanvis. En cualquiera de nuestras redes, ahí nos pueden conseguir. Y si pueden quieren contactarse conmigo, en mi carácter personal, a través de LinkedIn, Ingrid Schmidt, y a través de las redes o el correo electrónico, ingrid@cannaworkspr.com. La verdad que un gusto. Gracias por interesarse en educar, en elevar, en inspirar. Me inspiran todas y cada una de ustedes, me inspiran. Y nos queda mucho camino por recorrer. Pero en la medida en que estemos unidas y, como les dije, educadas y con amor, yo creo que vamos a llegar a seguir abriendo espacios tan necesarios que nuestra gente necesita.
continuamos rompiendo estigmas. Quiero darle pues las gracias nuevamente a todas las panelistas por compartir su historia. Nuestro próximo Virtual Meetup es el último viernes de cada mes. El próximo viernes es el viernes 28 de mayo, donde tendremos a tres mujeres en la industria del cannabis. Y sí, Ingrid, vamos a tener entonces a tu compañera Mimi con nosotros para que nos encuentre tu socia sobre su emprendimiento, y también vamos a tener a la directora ejecutiva de Cannabis Medicinal en Puerto Rico, que nos va a contar sobre también su trayectoria en la industria del cannabis. Así que pendiente a Latinas Cannapreneurs para más detalles. Muchas gracias y gracias por apoyar nuestra misión de inspirar, educar y elevar. Buenas noches a todos.
Hasta luego.
Gracias. Besos a todas.